Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno, hartado de decir que quería llevar de forma discreta las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, en el fondo lo que estaba haciendo era mentir, para variar. La discreción saltó por los aires porque desde Barcelona y desde Waterloo siempre le han marcado el paso a Ferraz. Desde las elecciones del 23 de julio, los de Puigdemont y los de Esquerra saben que tienen la sartén por el mango. Desde entonces, y no antes, están negociando y hasta redactando la ley de amnistía que vamos a conocer en breve. Esa prudencia que tanto pregonaban se ha vuelto en contra, pero ya da igual. Digamos que nos han clavado la ignominia de la amnistía poquito a poco. Mira, vamos a enumerar. Desde el punto de vista público, lo primero fue la fotito de Yolanda Díaz con Puigdemont en Bélgica, ¿te acuerdas? Decían que iba en condición de líder de Sumar, claro, para el que se chupe el dedo, en fin. Iba porque es la vicepresidenta del gobierno, allí obnubilada, orgullosa, sonriendo, vestida. Vestida igual, por cierto, de cuando fue a ver al Papa. Dos. Llegó el sábado pasado la pantomima del Comité Federal del PSOE, con todos los súbditos y súbditas de Pedro Sánchez, humilladitos, aplaudiendo. Había que ver algunos nombres detrás. Entre medias, el Santos Cerdán este ha ido muchas veces a ver a Puigdemont entre Puigcerdà, entre Bruselas, entre Francia. La defensa ultranza, que pasará a la historia como uno de los grandes sonidos de Pedro Sánchez, la de la amnistía, se suma a aquel yo no dormiría tranquilo con Podemos, el no, no y no, nunca pactaré con Bildu.
Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida, y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
¿Y por qué no se atrevió a decir eso el 22, el 21 o el 20 de julio pasado? En estas que aparece, tres. La foto del Santos Cerdán, el brazo derecho de Sánchez, con Puigdemont en Bélgica, con una foto gigante, el cuadro de fondo de una urna del 1 de octubre como telón de fondo, ojo. Todo ello difundido justo la tarde-noche antes de la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Y cuatro, acuerdo PSOE y Esquerra, que difundieron anoche, al mismo tiempo que en el Palacio del Pardo se celebraba el cumpleaños de la princesa Leonor y el resto de la familia. Bueno, como ves, el timing, los tiempos, la agenda, estaban perfectísimamente calculados. A Pedro Sánchez y a su partido les da igual la Constitución, la dignidad. Les da igual mentir, humillarse y humillarnos. Mira, vamos sabiendo poco a poco que todo estaba atado. Por eso, la histeria, la locura, el éxito en aquella calle Ferraz, cuando se supo el 23 de julio que la suma PP-Vox no daba para formar gobierno. ¿Te acuerdas de María Jesús Montero? El Partido Popular, por cierto, también debería hacerse mirar un poquito, ¿eh? Porque Núñez Feijóo ayer hizo un canutazo en el Congreso, pero mira, sus mensajes los envían por Twitter. En los medios aparecen otros cargos del PP, el 3, el 4, el 5, el 7, el 8, el 15. La ocasión a mí me da que merece algo más. No sé, con todos los respetos. Hoy ha salido Miguel Tellado, es el vicesecretario de Organización del PP.
Pedro Sánchez ha convertido su investidura en un auténtico fraude electoral, porque nada de lo que se está negociando en estos momentos venía en el programa electoral del Partido Socialista. Ningún español votó a Pedro Sánchez para hacer lo que él ahora pretende hacer.
Y tiene razón. Bueno, volviendo al asunto, volviendo al paripé que nos han clavado. ¿Sabes qué es lo peor? Que están pactando con unos tipos que han repetido por activa y por pasiva que lo van a volver a hacer, aquel uturno alema fe. Lo dicen abiertamente, ¿eh? La amnistía no va a ser lo último. Deben estar decidiendo, y déjate que no sea coña, a qué aeropuerto llegará Puigdemont, cómo será la escolta hasta la plaza de San Jaume, Ya puesto podemos enviarles el Falcon, o que les reciban en Torrejón o en el Prat el rey y la princesa Leonor. Sabemos también, y esto ya es serio, que los CDR serán amnistiados. Estos son la banda aquella de batasunos, pero en catalanes, que arrasaron Urquinaona, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Bueno, sus jefes del Tsunami Democratic también. Escucha a la portavoz del gobierno catalán, Patricia Playa, hace unas horas.
Este gobierno siempre ha defendido que la eventual amnistía tiene que resolver los casos de los represaliados políticos. Y eso incluye a todos los represaliados políticos. Lo digo claramente, tendría que incluir al Tsunami. No tendría que quedarse nadie atrás.
Del Tsunami no hauria de quedar ningú enrere.
Pues lo que tú pidas, Patricia. La amnistía, por cierto, nos va a permitir saber qué fue de Marta Rovira. ¿Te acuerdas? Aquella secretaria general de Esquerra Republicana que se escapó a Suiza. Apuntan que ella estaba detrás o encima de Tsunami Democratic, y eso quiere decir que también volverá a casa seguro de rositas. Seamos conscientes de que esto no ha hecho más que empezar. No sé si acabará en el referéndum, si tocando el violón. Por supuesto va a acabar soltando pasta a espuertas para pagarle en la fiesta, pasta que sale de tus impuestos y de los míos. Y es que a Sánchez le da igual lo que dijeron jueces y fiscales. Le dan igual históricos socialistas como Felipe González. Le dan igual las fuerzas de seguridad. Solo lo hace para mantener su silla en la Moncloa. De la necesidad virtud, ¿te acuerdas? Tiempo de tertulia, hoy con Maripau Domínguez y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, tiempo de tertulia. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Yo, a ver, os voy a preguntar a los dos una pequeña entradilla porque tengo esperando a un colega al que conocéis también. Maripau, a ti por lo personal, por... coño, te llama Pau, joder, más catalana. No es verdad, es que estas cosas, ya podemos hacer análisis periodísticos, históricos, políticos, pero la sangre, pensando en tu nombre, Pau, pensando en tu familia, Domínguez, pensando en tus abuelos, en lo que han currado por Cataluña, joder, qué horror, ¿no?
Pues sí. Es bastante doloroso. Era preocupante hasta hace unas horas, que ya se convierte en doloroso. Yo creo que de todo lo que has estado relatando, bueno, cada cosa a cual más grave, ¿no? Para mí lo que ha ocurrido en las últimas horas creo que sobrepasa todo este debate de si encaja o no encaja en la Constitución, que es el amnistiar a todos. Represaliados políticos, que por supuesto no existen, no sé, ver una Cataluña que está fuera de control, porque en el fondo es estar fuera de control y es estar fuera del mundo también, una Cataluña que, como tú bien decías, por ella han luchado muchos españoles, no solo los catalanes, muchos españoles, que en un momento dado se vieron sin patria, después de haber entregado su vida a vivir y a poder prosperar en Cataluña, ¿no? Hay un aspecto, Ángel, si me permites, que yo creo que deberíamos incluir, que es la vertiente de Europa. Es decir, ¿tú crees que Europa se va a quedar de brazos cruzados viendo como un país que forma parte de la Unión Europea va a estar sometido a todo lo que supone la ley de amnistía?
Déjame, Maripau, vale, que me lo apunte. Me lo apunto, vale, en cuanto hablemos con el invitado.
Y luego desarrollo.
Comentamos. Venga,
y luego comentamos.
Alandete, tú tampoco pillas muy lejos. Lo digo porque tú sí que has estudiado. Digo que has estudiado, has escrito, has hecho ensayos sobre aquello desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la seguridad, quién estaba detrás. Es un escandalazo.
Tu resumen, te vas informando, ¿no? Vas leyendo todo lo que dicen, pero me he quedado helado al final solo por poner una cosa con otra Y la suma es escalofriante. Escalofriante.
Es que todo junto es muy fuerte, todo junto.
Debería ser escalofriante para la gente de derechas, la gente de izquierdas, la gente del PP, la gente del PSOE, cualquiera que al que le importe pues la democracia, ¿no? Hay una cosa, Ángel, que a mí me parece crucial, que sobre todo es cuando al final hemos escuchado esta ofensa a la dignidad democrática de decir que también, pues sí, tsunami también, ¿no? Y te referías a quienes estuvieron. Recuerdo una nota, ya no por ser yo el que siempre está hablando de Rusia, que ha tenido que padecer todo tipo de escarnio público, ¿no? Por hablar siempre de Rusia, sino el New York Times, ¿no? Nada dudoso de tener cualquier interés en ningún aspecto de informar sobre la crisis catalana. El New York Times, en el 3 de septiembre de 2021, publicó sobre los viajes a Moscú de Josep Lluís Alay, mano derecha entonces para todos estos asuntos de Puigdemont, para reunirse con espías conectados con el Kremlin. Y misteriosamente, Ángel, dos o tres días después surgió Tsunami Democratic. Esto es, lo dice el New York Times tal cual, ¿no? Viene a apuntar a cierta relación entre estos viajes a Moscú, esta conexión. Luego, esta foto que hemos visto de los enviados de Santos Cerdán con Puigdemont y tal, esta foto se pudo haber dado también con los enviados de Rusia. Hubo enviados de Rusia a la casa de Canonges en Barcelona para verse con Puigdemont y con Elsa Artadi. Se dieron esas conversaciones. Se habló de fábricas de criptomonedas en Tarragona para la República Catalana Independiente. Efectivamente, me sumo a lo que decía Maripau, ¿no? ¿Qué va a pensar no solo Europa, sino el mundo entero de lo que está pasando en España?
Pues me la habéis dejado votando. Hablábamos de los CDR, como te decía, esa amnistía va a incluir a los que montaron el 1 de octubre, a los que cortaron el aeropuerto de Barcelona, a los que reventaron Urquinaona aquellas noches con contenedores, con policías heridos, con... Pablo Muñoz estuvo allí. Es nuestro compañero que lleva asuntos de interior, seguridad, sucesos en ABC y sabe mucho de esto, por eso lo hemos llamado. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Quiénes son los CDR?
Mira, yo lo voy a resumir en cuatro puntos. Mira, el primero, son un grupo organizado que quiere acabar con el sistema constitucional español, que surge además dentro del secesionismo catalán más violento, en concreto en el ámbito de la CUP, pero hay que decir que la CUP en este caso, no toda la CUP es violenta. Hay una parte que sí y otra parte que no. Surge, eso sí, en ese ámbito. En segundo lugar, hay que decir que los utiliza el independentismo democrático, con todas las comillas habidas y por haber, para presionar al Estado. Además, hay que decir que contaron con el apoyo de la Generalitat, que los alentaron, y bueno, hay informes de la policía y de la Guardia Civil que incluso dicen que van más allá, no solo los alientan, sino que les ayudan, colaboran, en fin. Y para que todos nos entiendan, yo creo que este ejemplo es mucho más gráfico. Nos acordamos todos de Harray. Harray ejercía la violencia callejera complementaria, que es el término, ese es un término un poco académico, la kale borroka, para entendernos. Bueno, lo mismo hacían los CDR, pero esto es con apoyo institucional. Y si no, tenemos que recordar a Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat en 2019, ¿os acordáis? La sentencia del Supremo, con el apreteu este famoso.
Sí, sí.
Y estos son los CDR.
Caramba. Oye, ¿cómo se organizan? Porque los que estuvimos allí viéndolos cómo actuaban eran, que Dios me perdone con la que está cayendo en el mundo, era guerra de guerrillas. No eran una panda de mataos a pedradas o a adoquinazos en una manifestación vecinal. No, no, no. Estaban muy bien organizados.
Sí, ellos tenían un triple escalón. Habría un cuarto, pero un triple escalón que pasa por primero los comités locales, luego hay unos comités comarcales, porque ellos no se organizan por provincias, que les parece una cosa muy centralista y muy, en fin, muy horrorosa, sino comités comarcales y luego los comités nacionales, ¿no? Son ellos los que se van organizando. Ellos sobre todo lo que se dedican es a temas de, bueno, pues eso, como te digo, de algaradas callejeras, de cale borroca, de presionar, de pintadas, de, en fin, todas estas cosas. Lo que ocurre es que les surge, además, dentro de los CDR, hay una fuerza de choque que se llama el equipo de respuesta táctica. Estos tipos eran los que intentaron, por ejemplo, estaban planeando la toma del Parlamento. Y ahí, esta gente utilizaba canales de comunicación encriptados. Es decir, eran un poco la vanguardia más violenta del secesionismo. Y bueno, ellos pensaban ir mucho más lejos, lo que pasa es que, bueno, y la Guardia Civil en este caso fue la que hizo una operación en la que incluso, bueno, pues se demostró que se hacían pruebas con explosivos y que eran, digamos, los que la vanguardia, y tenían los hermanos pequeños, que eran los de los comités locales.
Alandete.
Sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Saludarte por aquí. Sí, bien. Hay una parte que a mí me parece crucial de todo esto, ¿no? Y es la intencionalidad de la violencia en todo lo que sucedió, ¿no? Vimos aquellas imágenes. Yo creo que incluso en un documento judicial se llegó a revelar, que era algo que se había comentado antes, incluso la sustracción de munición, de algún tipo de partes de armamento que se robó a la policía en aquellos días del 1 de octubre. ¿Cuán dispuestos estaban y cuán preparados estaban para una escalada de violencia? Si es algo que tú hayas podido averiguar con tus entrevistas y tu trabajo.
Mira, ahí es lo de siempre, ¿no? Había un grupo que era el equipo de respuesta táctica este, que es muy, muy, muy peligroso, entre otras cosas, porque utilizaban ese tipo de herramienta que no es fácil conseguirla, que eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Pero yo os voy a contar una anécdota que me la cuenta alguien en primera persona, y estamos hablando del 2019 con el intento de toma del aeropuerto del Prat. Tsunami Democratic, ¿os acordáis? Esa convocatoria, Tsunami Democratic no deja de ser CDR, es todo el mismo ámbito. Bien, los mandos estaban angustiados, yo estaba hablando, además, en ese momento, incluso hasta de forma personal con alguno de ellos, y ellos estaban muy, 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 bueno, más que preocupados, estaban lo siguiente, ¿no? Porque decían que ellos podían resistir media hora. Bien, en ese intervalo, acabo yo esa conversación, llega una persona de la Generalitat, un alto cargo de la Generalitat, y llega al centro de crisis donde estaban reunidos todos los mandos y donde se organizaba toda la respuesta policial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, cuando le transmiten a este alto mando de la Generalitat, le transmiten la situación, que no van a poder resistir más, que el aeropuerto va a ser tomado, la respuesta de este tipo fue: no os preocupéis, en media hora se acaba esto. ¿Y sabéis lo que acabó? En media hora. Solo es posible eso. Solo es posible si este tipo tenía verdadera información de primerísima mano de lo que estaba sucediendo y de cuándo se iba a parar. Es decir, era un movimiento Tsunami Democratic. Por cierto, Tsunami Democratic está investigada por ello Marta Rovira, que fue la libro de Esquerra, y también Xavier Letrer, que era el secretario general. No estamos hablando aquí de cuestiones menores, ¿eh? Bueno, solo puede hacer ese tipo de afirmaciones y que luego se cumplan gente que tiene relación muy directa con los que están organizando ese asalto al aeropuerto del Prat.
Maripau.
Pablo, buenas noches.
¿Qué tal, Maripau? Muy buenas noches.
Hola, un gusto saludarte. Oye, estás hablando del equipo de respuesta táctica, que lo has explicado muy bien, los RT. En el auto de procesamiento del juez Manuel García Castellón a 12 presuntos integrantes de los CDR, porque uno al final quedó excluido, eran 13 en un principio, habla de que es una célula, el equipo de respuesta táctica es una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR y que están totalmente entregados a la causa y que son a los que se les encargan las acciones, dice el juez, más sensibles. Claro, lo que estamos hablando en las últimas horas, antes de que te incorporaras, era de este hecho tan insólito, yo creo, para un Estado de Derecho, que es que un gobierno pueda, bueno, que un partido político en este caso pueda acordar, bueno, con Puigdemont o con quien sea, o con Esquerra Republicana, con quien sea, que pueda acordar que un grupo considerado terrorista por la Audiencia Nacional, porque estamos hablando ya de la Audiencia Nacional, tú mencionabas el informe de la Guardia Civil, que es el que pasa a la Fiscalía, donde ya se considera a los CDR un grupo terrorista, pero ya vamos un paso más allá y es un juez de la Audiencia Nacional que está procesando a 12 personas a las que considera terroristas. Entonces, sí. Claro...
Es más, les digo que hay un entrecomillado que a mí me impresiona mucho, que les llama núcleo ejecutor para cometer actos especialmente graves. Núcleo ejecutor. Y esto es lo que estamos blanqueando. Pero también estamos blanqueando, y lo decía antes Ángel, ¿no? Plaza de Urquinaona. Yo estuve en la Plaza de Urquinaona.
Sí.
Yo estuve. Os puedo asegurar.
Madre mía, mi adolescencia.
Ahí, ahí
la plaza
hubo policía que estuvo a punto de morir, ¿os acordáis?
Qué horror.
Estuvo.
Sí, sí, le cayó encima la mundial, nunca sí. mejor dicho. Sí, sí,
sí.
Sí. Policía gallego. Sí, sí.
Efectivamente, que sí. luego fue a visitarle incluso el presidente del gobierno, actualmente en funciones, entonces, ¿no? Y le fue a visitar. Y en Plaza de Urquinaona no hubo muertos porque no pudieron. Yo estaba allí, ¿eh? Yo viví aquello. Yo viví ese odio, esa organización perfecta, ¿eh? Porque a mí yo, uno de los... En Plaza de Urquinaona, alguien me confunde, bueno, está bien que te confundan para estas cosas, y me dice, no, oye, los compañeros están por aquí, que es por donde vamos a dar ahora. Es decir, estaban perfectamente sí. organizados. Y estos tenían unas comunicaciones que eran difíciles de detectar. Y hay que decirlo, estos eran grupos, si Jarray... y quiero volver a ETA, pero solo por este momento, ¿eh? Si Jarray, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dijo que era un grupo terrorista por hacer lo que hacer y era independiente de ETA, quiero decir, formaba parte de la estructura, pero era un grupo independiente, y dice que era un grupo terrorista, yo no sé cuál es la diferencia con los CDR. La verdad es que no. ¿Que no había hermanos mayores que mataran? Bueno, no mataron probablemente porque hubo mucha suerte. Y de hecho este verano, ¿os acordáis en la Vuelta Ciclista a España?
Sí, justo te iba a decir, ahí no murió ningún ciclista, pero
pillaron antes.
Fue detectado, claro, porque antes desarticularon todo el dispositivo que tenían montado, porque seguramente habría muerto alguna persona ahí, ¿eh?
Y otra cosa que me gustaría decir, y además que está David y esto es, yo creo que es interesante, y tú lo habías comentado antes con la Unión Europea. La Unión Europea tiene un informe asumido por la propia Unión Europea y que, por cierto, está alojado la Dirección de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, en el que identifica el independentismo catalán como una por sus relaciones con Rusia, además, como una amenaza híbrida para toda la Unión Europea. Y por eso necesita Sánchez necesita blanquear el independentismo, porque si no, en Europa esto no se va a entender.
Pablo Muñoz, que nos leemos, amigo. Como siempre, gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Chao, Pablo.
Buenas noches a todos.
Me la habéis dejado votando los tres. Maripau, el tema europeo.
El tema europeo es que la amnistía supone dos cosas. Y hablamos de Europa, es decir, de un país como España que forma parte de la Unión Europea. Cuando se vaya a aprobar una ley, porque se va a aprobar una ley de amnistía, se va a reconocer implícitamente que España es un Estado represor. Porque una ley de amnistía está reconociendo eso.
Claro.
Es decir, se necesita una amnistía porque el Estado es un Estado represor.
Para superar, ya lo dijo Sánchez, la resolución judicial.
Bien. Primera pregunta. ¿Va a admitir la Unión Europea que tiene en su seno a un país de los que están desde el principio, desde el minuto uno, es un Estado represor? Vale. Segunda cuestión. ¿Va a admitir la Unión Europea, los tribunales europeos van a admitir que en un país que forma parte de esa Unión Europea, como es España, se deje en la calle, se amnistíe o no se procese, no se llegue a juzgar a terroristas? Porque Pablo Muñoz hablaba de esto es lo que se quiere blanquear, pero yo es que creo que en el caso de los CDR y el Tsunami Democratic va mucho más allá de blanquear. Estamos hablando del Poder Judicial. Estamos hablando de la Audiencia Nacional. Es que eso escaparía a las competencias de un partido político y, por supuesto, de un gobierno, ¿o no?
¿Tú te imaginas, Alandete, que dentro de nada, 4 o 5 años, se amnistiara a los del asalto al Congreso?
No, claro.
Por ejemplo, es lo mismo, ¿eh?
Yo lo dije aquí hace unos
¿por qué
años.
No a, ¿pero por qué no a terroristas yihadistas?
No,
pues a terroristas
sí,
también.
Yo lo dije aquí hace... No, tranquila. Yo lo dije aquí hace ya unos años y siempre nos reímos, Ángel, pero a mí la persona, o sea, el político europeo que más se me asemeja a Donald Trump es Pedro Sánchez. Y lo justifico en lo siguiente. Hay una persona en este momento aquí diciendo que si llega a ser presidente, amnistiará a todos los pobres manifestantes que rodearon el Congreso y que, bueno, aquello era una manifestación pacífica. 5 muertos, recuerdo, en el asalto al Capitolio. 5. Entonces, hay algo inherentemente peligroso y arriesgado en reventar de este modo ya no solo lo que decía Maripau, sino la separación de poderes, la imposición de la voluntad de un ejecutivo para consolidar su poder, doblegando al legislativo, con este, ese es el requisito para esta coalición contra natura que está planteando Pedro Sánchez, y para anular el poder judicial. Es decir, yo sé que suena pues descabellado y que a mucha gente le puede parecer una exageración, pero así es como piensa Trump, así es como se conduce Orbán y así es como se conduce Erdogan en países como Turquía y como Hungría, que son de conservadores, que son menos conservadores, que en lo social van por aquí, que en lo social van por allá, pero los efectos de las acciones de Sánchez le alinean netamente con lo que alguien como Donald Trump está planteando aquí, con un ejemplo tan claro como el de rodear el Congreso estadounidense e intentar forzar que el legislativo no validara la victoria de Joe Biden. No sé cómo se interpretará todo esto, porque ya sabéis qué bien se disfraza Sánchez y cómo es capaz de decir una cosa, mañana decir la contraria, dentro de dos días decir la contraria que dijo dos días antes, ¿no? Pero es así, ¿no? Es una ofensa a la separación de poderes y una imposición de la voluntad política de un líder que quiere perpetuarse por encima de la separación de poderes. Y esto a mí me parece peligrosísimo.
Ibas a decir, Maripau, brevemente,
sí,
por favor.
Sí, justo de esto último que acaba de decir David, que precisamente hay 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial que han pedido celebrar un pleno especial para abordar la amnistía, porque lo que dicen es que supone la abolición del Estado de Derecho.
Es que es muy fuerte,
Y es que es exactamente eso.
Es la separación de poderes. Es claro, la separación de poderes.
¿Cómo se va a amnistiar? Claro, claro. Pero ¿cómo se va a no procesar o a dejar en libertad a personas que ya están encausadas por pertenecer a una banda terrorista?
Condenadas incluso.
Y algunas condenadas, sí. Por pertenecer a banda terrorista, que son los CDR, considerado una banda terrorista.
Rebobinemos. ¿Qué dijo la actual cúpula del PSOE? Acordaos cuando Rajoy, por ejemplo, en sus últimos días en el poder, aquella frase metida dentro de la sentencia. O sea, ¿es lo que hizo en aquel momento Rajoy peor que lo que están haciendo los líderes de todos estos movimientos? De los... O sea, lo que ha dicho el presidente del gobierno hoy sobre líderes del Partido Popular, sobre líderes de otros partidos, es inherentemente peor que lo que él ahora se dispone a indultar. ¿En qué situación para cualquier político estamos a la hora de querer hacer lo que sea? O sea, es realmente...
No es indultar, David, porque la amnistía es peor. Claro, en este caso la amnistía es peor porque desaparece el delito. Y además yo creo, fíjate, que yo creo que eso no va a ser posible legalmente. No va a ser posible. O sea, ¿cómo va a haber esa injerencia, por más que se empeñe Pedro Sánchez y quien sea? No puede haber esa injerencia en la Audiencia Nacional.
Ayer hubo dos momentos en el acto del Congreso, o dos gestos. Uno es cuando baja Pedro Sánchez y llega a la entrada principal, a la Puerta de los Leones, la presidenta del Congreso le saluda y le coge así como por la cintura y le da así en la espalda y tal. ¡Ay, qué tensión tienes, Pedro! Pero es que hubo otro momento cuando saluda a las autoridades que están ahí esperando, el presidente del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, saluda a Conde Pumpido. Y Conde Pumpido, según le da la mano con la mano derecha, con la izquierda le coge así del hombro. Hay gestos y brazos y manos que hay que tener muy... Luego se patarropa y el himno ya en su línea. Pero hay gestos de amistad y de cercanía que, ¿qué quieres que te diga? No me parece que fueran cuando menos procedentes. Pero es lo que hay. Oye, por cierto, permitidme, y de esto también has escrito tú lo tuyo, Alandete. Qué complicado se está convirtiendo en nuestro trabajo. Mira, escucha este conjunto de audios del gobierno. Son de hace muy poquitos meses o un año o dos. Escucha.
Lo saben los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
No sé cómo se puede explicar con más claridad. No es constitucional. Lo voy a decir más todavía. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía.
Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Que el marco normativo, lo repetiremos por activa y por pasiva, es la Constitución, es la ley.
Al señor Puigdemont se le paró el reloj en el año 2017 y le han dado la espalda tanto el Parlamento Europeo como la justicia europea, como la justicia española, como sobre todo, lo más importante, al señor Puigdemont le ha dado la espalda a la sociedad catalana. El señor Puigdemont, que se fugó con un gobierno del Partido Popular, la incompetencia del Partido Popular, que no falte, y ahora con este gobierno está más cerca que el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia.
¿Cuándo discernimos lo que es mentira y lo que es verdad? Ya no son fakes, ¿eh? Es que el problema está en que muchas cosas que dice esto es fake, esto no puede ser, resulta que la realidad supera el surrealismo. Alandete.
Hay una estrategia medidísima de lo que te decía antes, es trumpismo en estado puro, ¿no? Es lo que es efectivamente lo que tanto hemos escrito y se conoce como posverdad, que ya no está tan de moda ese término desde la marcha de Trump, pero básicamente pasa por la degradación absoluta total de la palabra de los políticos. Antes te salía un político, te hacía unas declaraciones. Por pensar en alguien en la línea de lo que hay aquí en Estados Unidos, ¿no? Te salía George Bush y te decía, en algún momento vamos a ir a Irak. Y te lo creías, informabas de ello, ¿no? Etcétera, etcétera. Podía haber interpretaciones más o menos amplias, pero Trump, recuerdo, amenazó con invadir Venezuela dos veces, y una desde el Pentágono, John Bolton lo hizo. O sea, y luego pues no te lo tienes que tomar. Yo recuerdo ahí, Ángel, algo que vuelvo al tema del trumpismo. Cuando volví a Washington después de unos cuantos años y era Trump presidente, íbamos a la Casa Blanca y tenía portavoces en español que les interesaba más el tema cubano, venezolano, nos reunían a los periodistas y nos contaban, cuando salga el presidente o cuando salga tal, no os lo toméis literal. Nos decían en la Casa Blanca, no te tomes al presidente de los Estados Unidos literal.
Que es así.
Si te va a invadir, si dice vamos a invadir Venezuela, pues no te lo creas, consulta con nosotros antes.
No te lo tomes literal.
Y esto es lo que estamos viendo en España, lo que ha llegado en España, este concepto de la posverdad, este populismo personalista, lo que decías tú de los gestos. Ángel, esto de el presidente y la verdad, ¿cómo habla Francina Armengol? ¿Cómo habla la gente de Sánchez? Como si fuera un mesías, ¿no? Y esto es, lo hemos visto en Trump, lo hemos visto en Bolsonaro, yo lo he visto cuando he estado en Brasil unos meses, como sabes, y desgraciadamente es así, nos hace el trabajo a los periodistas muy difícil, además porque él, como tú bien sabes y como yo he padecido y he sufrido, vivir también para poder que esto tenga éxito requiere hacer la guerra a los periodistas. El PSOE ha hecho la guerra a determinados periodistas que estaban en medios muy críticos con Sánchez. Él les ha hecho la guerra hasta conseguir una postración.
Mirad qué cita me manda Enrique Cerveto desde Bruselas. Me dice, según Cicerón, cuanto más absurdas son las leyes de un imperio, más cerca está la caída del imperio. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena.
Es buena.
Cerveto, se la sabe.
Es buena.
Maripau.
Que sepáis que esto que habéis puesto, toda esta concatenación absurda de hace unos meses o incluso más de un año, me resulta muy deprimente. Porque realmente ahora, ¿con qué autoridad moral podemos escuchar a la ministra de Hacienda, tan contenta y tan flamenca que estaba ella el día el 23 de julio,
ahora
me explico por qué estaba tan flamenca, claro, y tan contenta, claro, lógicamente. Pero claro, ¿con qué autoridad moral? Porque fijaos qué vehemencia, ¿no? Porque ella es muy vehemente por lo general. ¿Con qué vehemencia? Que nos quede claro que no cabe en la Constitución ni la amnistía, ni el referéndum, ni tampoco la amnistía. Pero bueno, ¿en qué mundo vivimos entonces?
Pues prepárate para el referéndum.
Claro. Bueno, con el referéndum tendremos el mismo problema que con lo de amnistiar a los CDR, que por cierto no se habla de que también se va a amnistiar a los que han desfalcado, como por ejemplo la señora Laura Borràs, que ha sido condenada a más de 4 años de cárcel y 9 o 10 de inhabilitación, precisamente por corrupción política. Entonces, claro, como la corrupción ya no está tan mal vista, por parte del gobierno en funciones, pues entonces no pasa nada, esto se admite. Ahora, esto va a ser un problema, claro, porque esta señora, mira, esta señora se le puede indultar. Si me apura, se le puede indultar, que no amnistiar, pero se la podría indultar si quisieran. Ahora, repito que con el tema del terrorismo hay un problema, hay un muro ahí bastante, vamos, muy sólido, que yo creo que no van a poder franquear. O sea, va a prometer pues que sí, pero no va a ser posible. ¿Que no? No va a ser posible. Yo creo que no va a ser posible. Y con el referéndum tampoco, porque no existe el referéndum de autodeterminación.
Me
no está considerado.
Tengo que ir, déjame dos minutos. Ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis, con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en repsol.es.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con David Alandete. Cambiamos de tercio, que bastante cabreados estamos ya. Alandete, proponías el asunto de la inteligencia artificial, esto da para horas y horas de debates. Hoy ha arrancado en el Reino Unido la primera cumbre global para regular, en principio, la inteligencia artificial. Han participado 29 países. Se habla de la urgencia de tomar medidas ante los riesgos de esta tecnología. El propio Joe Biden presentaba hace unos días en Estados Unidos un decreto en esa misma línea y dicen que hoy han estado de acuerdo China y Estados Unidos. Ojito con lo que viene, ¿no?
Sí, y efectivamente se está dando al menos una ronda de contactos entre las dos superpotencias de esto, que son, como tú me bien has apuntado ahora, Estados Unidos y China. Pero hay algo que es cierto, ¿no? De momento solo Estados Unidos ha tomado medidas como para legislar e informar a sus aliados. Ha habido una ronda de comunicaciones de la Casa Blanca. Biden firmó un decreto el lunes y Y la verdad que a mí me sorprende porque es más agresivo de lo que yo esperaba, ¿no? Básicamente lo que ha hecho es convencer a las dos super empresas de esto, que es la de ChatGPT, que se llama OpenAI, y Google, que hace su propio sistema de inteligencia artificial, para que al menos haya equipos de científicos y demás independientes que prueben la inteligencia artificial. Yo sé que esto suena a ciencia ficción, que parece que se ha sacado de un libro, pero es que es real, ¿no? En este momento hay armas que se pueden estar empezando a usar en Rusia contra Ucrania, armas que se llaman inteligentes, armas que pueden tomar decisiones a la hora de efectuar un ataque tomando en consideración o no civiles, sin la intervención de una persona humana. Esto figura en un informe del Pentágono sobre China publicado a mediados del mes pasado. Entonces, por eso es tan importante que Biden haya tomado la iniciativa. Lo que te decía que me llama la atención, Ángel, es que se haya dado una ronda de comunicaciones entre Estados Unidos y varios países y que España no estuviera incluida en esa primera ronda. Si estuvo Francia, si estuvo Alemania, si estuvo Reino Unido, pero España ha quedado fuera. No entiendo que no es algo prioritario en este momento como está el país, pero creo que es algo que debe sonar a los oyentes y que debe estar en nuestro radar, porque las implicaciones de la inteligencia artificial, si no se controlan, son graves.
Bueno, David ha quedado fuera, está quedando fuera, también quedó fuera durante la campaña electoral. Y es incomprensible, porque, por ejemplo, hay un proyecto que tú conocerás, porque el artífice, aunque es de Chamberí, de Madrid, lo tenéis ahí trabajando, y fue la persona que contó con, vamos, después del proyecto de ir a la Luna en los años 60, es el mayor presupuesto que Estados Unidos aprobó para un proyecto científico, que es el de inteligencia artificial, el proyecto Brain que dirige Rafael Yuste, ¿no? El español Rafael Yuste. Y él va a ser también el director y la persona que va a poner en marcha el proyecto, el centro que se va a llamar, que se llama ya Spain Neurotech, y que es lo único a lo que se han podido ponerse de acuerdo la administración autonómica madrileña con el gobierno central. Pero eso ya está firmado. Lo que pasa es que está ahí paradísimo, porque como no hay gobierno, porque como además el gobierno en funciones pues tampoco le interesa mucho. Ojo, cuando hay metido 200 millones de euros.
Estamos en lo que estamos.
Claro, pero esto de lo que está hablando David, que a mí me parece sumamente importante, España, aunque ha quedado fuera de eso, pero sí que España puede incluso liderar, porque el centro Spain Neurotech, que en principio era Madrid Neurotech, pero que luego al entrar el gobierno central, pues se llamó Spain, y además fue un gesto también por parte de la Comunidad de Madrid, que dijo, pues esto es de Madrid, va a estar en Madrid, Rafael Yuste es madrileño y tenemos aquí un gran valor, pero esto es España también, va a ser español, y además lo que se pretende, o sea, está llamado a, tiene esa pretensión de ser un centro de referencia europeo, o sea que no es poca cosa, pero oye, no pasa nada porque no interesa, porque la inteligencia artificial, comparado con la amnistía, qué tontería, ¿no? Pues eso, pero que sepáis que ese proyecto está parado y es un proyecto importantísimo, está firmado, pero está parada la puesta en marcha, el arranque definitivo, porque no tenemos gobierno. Y porque de todo lo que ha considerado importante el señor Sánchez, pues por supuesto no está la inteligencia artificial, ni el Spain Neurotech, ni el señor Rafael Yuste, a quien Obama le concedió, como os he dicho, el mayor presupuesto a un proyecto científico después de la NASA de ir a la Luna en los años 60. O sea que no estamos hablando de un proyectito de nada, sino de algo muy importante.
Pues tomamos nota y seguiremos muy pendientes. Menudo vértigo, qué miedo me da a mí todo esto. Oye, terminamos casi capítulos en tertulia, nos quedan unos minutos. El tema Israel barra la guerra con Gaza. Ha abierto el paso de Rafah para evacuar heridos hacia Egipto, también para que salgan ciudadanos con pasaporte extranjero. Entre ellos ya ha salido, que se sepa, un anestesista español de Médicos Sin Fronteras. En el plano diplomático, y esta pata me parece interesante, Jordania ha llamado hoy a consultas al embajador de Israel, la de lo suyo es la región. Pero ojo, que Chile, Colombia y Bolivia, que ha ido más allá, directamente anuncia que rompe relaciones diplomáticas. Es como lo de Yone Belarra, pero en serio. Lo anunciaba su ministra María Nela Prada.
Romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza y buscando también sanciones contra los responsables de los crímenes de guerra que se están cometiendo contra el pueblo palestino, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años, y evitar un genocidio.
Es curioso cómo esto de los populismos, cómo se dan la mano, ¿verdad? Cuando si tú preguntas en Bolivia a Petro, o en Chile, o en Cuba, o en Nicaragua, si preguntas por la guerra de Ucrania, todos estos están con Putin. Curiosamente, todos estos, como buena parte del Consejo de Ministros español, están con Irán. Al final son los mismos, ¿no? Alántete.
Claro, es que efectivamente yo creo que ahí efectivamente ha habido como una cierta coordinación entre Colombia y Bolivia, al menos. Yo creo que Chile lo que ha hecho es llamar a consultas al embajador.
Claro, es que Chile tiene muchos judíos allí, ¿eh?
Te iba a decir.
Sí, es claro. Ha habido muchas más víctimas, ¿eh?
Y ahí sí,
está mucho más limitado chilenos en lo que puede hacer Boric, sí. Pero ahí, o sea, ¿dónde estaba? ¿Dónde está, digamos, esta indignación ante las barbaridades cometidas por Rusia en Ucrania? Esa es la pregunta del millón que tú planteabas ahora, Ángel. ¿Dónde estaba esta indignación cuando Estados Unidos reveló el alcance de las, digamos, el genocidio contra los uigures en China? ¿Dónde está esta indignación ante lo que está sucediendo en Venezuela?
Las mujeres en Irán.
¿Dónde está la indignación ante el trato de las minorías en Irán y el trato de las mujeres, ¿no? Efectivamente, no se trata de un posicionamiento político el más osado en sus denuncias de Israel y demás ha sido Petro, y yo creo que esto también va ligado, Ángel, si me permites, a problemas internos. Es decir, cuanto más ruido haga Petro en este momento, menos se hablará de la crisis de gobernanza que tiene y el hecho de que Bolivia que Colombia se esté
precipitando. Y la pasta que se llevó el hijo y cómo la mujer administraba, etcétera, etcétera, claro.
Eso es. Y efectivamente, pues oye, no muerdes la mano que te da de comer, entre comillas, por las inversiones chinas, las inversiones iraníes, el apoyo iraní que reciben y de Rusia y demás, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco se les esperaba, ¿no?, a la hora de formar una coalición internacional de apoyo al menos al derecho de los israelíes de no tener que estar viviendo constantemente ya no bajo cohetes y bajo bombas, sino asesinatos masivos dentro de civiles, de ancianas, de niños, dentro de centros de población, ¿no?
Maripau.
Pero vamos, esperable.
Bueno, disculpadme la frivolidad, o sea, escuchando a la ministra de Venezuela, me he acordado de
Bolivia,
sí. Me he acordado de lo de no callamos en casa y parió la abuela, ¿no? O sea, ya solo nos faltaba Bolivia, solo nos faltaba Venezuela. O sea, y en ningún momento se condena ni se piden responsabilidades a las atrocidades tan brutales, pero tan brutales, que yo creo que han sobrepasado a lo que vimos y nos dejó con la sangre helada el ISIS cuando decapitaba en directo, lo que ha hecho jamás. Entonces, claro, esto es que no se sostiene, pero claro, no nos llama la atención. Yo creo que en España ya no nos llama la atención.
Es que su silencio nos da a entender, Maripau, que ellos consideran que lo de jamás está justificado, ¿no? Aquí, en Washington, en este momento, hay determinados elementos de la izquierda, no el presidente Biden, pero de la izquierda, digamos, más a la izquierda, pero en el Capitolio. Que están llenando Washington de cartelitos que luego hemos visto repetidos en América Latina de Palestina libre desde el río hasta el mar. ¿Qué es Palestina libre desde el río hasta el mar? Es Palestina libre desde el Jordán hasta el Mediterráneo, es decir, sin Estado de Israel. Entonces, esto es lo que ellos, para esta gente, un ataque de Hamás contra centros de población con ancianos, niños, muertos, degollados, puestos en hornos, todo lo que se ha demostrado, están justificados, porque Hamás es un combatiente por la libertad de Palestina. Es que aquí yo he visto en la calle a gente quitando carteles de que simplemente ponen la foto, el nombre y el hecho de que son gente secuestrada por Hamás, ancianos que están secuestrados, los quitan porque creen que está justificado, y esto es lo que repite la ministra boliviana. Petro y todos
Sí, sí. Y bueno, y tampoco ninguna ministra ni de Venezuela ni de Bolivia están recordando que resulta que esta gente, que es un grupo terrorista casi caníbal, o sea, es terrible, terrible, está justificando que efectivamente esto lo vamos, que sí, que contra el genocidio esto se tiene que hacer.
Bueno, yo es me, que me gustaría la sede... que, porque estos lo apoyan mucho, pero mencionaba Ángela sí. a Ione Belarra. Me gustaría que Ione Belarra, los ministros bolivianos, colombianos, fueran con esto de los pronombres de género, la resignación de... A ver, ¿qué opina de todas estas ideologías que lleva esta izquierda internacional? ¿Qué opina Hamás, ¿no? En sus planteamientos, porque su alianza está clara, pero yo no sé si han pensado muy bien esto ellos, ¿no? Ni siquiera la izquierda que representa a Evo Morales, que no está en el poder, pero esto es lo que está gobernando Bolivia en este
sí,
momento.
Sí, a donde iba ahora. Es al hecho de que ya es como el colmo, el sumo, ¿no? De en fin, de hasta dónde puede llegar Hamás, que tiene su sede central justo debajo de, o sea, el subsuelo del principal hospital en Gaza, ¿no? En fin, yo creo que es bastante inequívoco el que por lo general, ¿no? Salvo algún país así bueno, pues satélites de que son los acólitos de incluso de Rusia, como bien mencionabas, y no es el caso de España, sino de algunas ministras de Podemos, está claro que es un grupo terrorista que ha perpetrado una acción terrorista brutal. O sea, como sí, hacía
lo que iba,
años que no veíamos.
Pero a lo que iba es que cuando estalla la guerra en Ucrania, quien sale diciendo diplomacia de precisión, no a la OTAN, no sé qué, son X ministros. Los mismos que apoyan y que nacen de Venezuela, que nacen de la pasta de Irán. Luego Irán financia a Hamás. Hamás provoca lo de hace 3 semanas en suelo israelí. Al final, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán, en fin, no quiero jugar con palabras que decía George Bush, pero es que lo del eje del mal se parece mucho, solo que aquí lo tenemos sentados.
No, hay una cosa que es brutal, ¿no? Acuérdate de todo el argumentario de Rusia cuando invadió Ucrania. ¿Qué decían? Que Ucrania era un país de neonazis.
Sí, sí, sí.
¿Sabes quién entró en el Parlamento Europeo denunciando los neonazis de Ucrania y Poroshenko y tal? Pablo Iglesias. Y estaba ya con el argumentario en 2014. Uh-huh. Estaba ya con el argumentario. ¿A quién ha contratado Pablo Iglesias como subdirectora de su supuesta canal de televisión o lo que sea que tiene en este momento? A la que era la principal propagandista de RT, del canal en español de y esto no lo digo yo, lo de propagandista, que luego se
me enfada.
Dijo León Krause en el Washington Post. Son palabras de él, no mías. Pero es su número 2 y tiene sus programas. Ha traído a la que fue la principal voz del Kremlin para asuntos en español y latinoamericanos a subdirectora de su programa y de su canal. Y ella ahora dice que es más crítica. Yo no le he escuchado ninguna crítica a la guerra de Ucrania abiertamente últimamente, ¿no? Pero yo creo que está claro, está clarísimo, ¿no?
Pero y las conexiones, bueno, antes lo hablabas y tú has escrito sobre ello, ¿no? Que las conexiones que hay tanto de esa parte de la izquierda, de Podemos, con Putin y luego la vertiente catalana, ¿no? Del independentismo, la verdad es que es bastante preocupante. O sea, a mí me parece que en España han estado pasando y siguen pasando cosas desde hace no muchos años, muy graves, pero que luego no pasa nada. No pasa nada, no hay una repercusión, no tiene una consecuencia.
¿Sabes qué es lo peor, Maripau? ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando informas de ello, sobre todo desde el entorno de Podemos, todo se deshacen de todo como Trump con fake news, teorías de la conspiración.
Ya,
Venezuela,
ya,
¿estás informando de Venezuela? Ah, estás loco. ¿Estás informando de Rusia? Estás loco. Entonces, esto han hecho un arte de neutralizar a la prensa con este tipo de descalificaciones, ¿no? Y ataques personales. Yo creo que eso Podemos lo introdujo en la vida política española y desgraciadamente hoy es la
pues norma. Esto sí, no ha hecho más que empezar. Maripau Domínguez, gracias.
Gracias y un abrazo.
Buenas noches.
David, buenas noches. Un abrazo.
Hasta luego.
Cuídanos, chao. Washington. Adiós.
Hasta luego.
Chao, chao. tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día, de la semana y lo que te rondaré. Hola George, buenas noches.
Buenas noches Ángel. El personaje del día es Santos Cerdán. ¿Quién es Santos Cerdán? Es el número 3 del PSOE que acudió a rendir un infame vasallaje a Bruselas a Puigdemont bajo el cuadro que reivindicaba el golpe de Estado del 1 de octubre. En El Mundo hemos contado hoy que fueron 8 encuentros clandestinos, reuniones con ministros los más importantes, con Montero de la Hacienda y con Bolaños, el de Presidencia, entre el equipo del fugado, el prófugo de la justicia, el delincuente internacional y el gobierno de España para negociar la propia investidura del próximo presidente. Santos Cerdán no va a pasar a la historia, no es un político, digamos, de la talla de Churchill, pero es el mamporrero del que se fía Sánchez para las tareas más tóxicas. Es el cargado de el que hizo el proceso de blanqueamiento de Arnaldo Otegi para que Chivite pudiera gobernar Navarra con apoyo de Bildu. Y ahora es el hombre que ha estado en contacto permanente con Puigdemont para rendir la democracia y el Estado de Derecho al chantaje con la amnistía que exige Puigdemont. Así que Santos Cerdán va a tener un extraño privilegio, el de pasar a la historia como apenas una nota a pie de página de la historia universal de la infamia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante verlo.
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana que me han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Unas horas después de la jura de la Constitución por la princesa Leonor, Ferrat lanzaba de noche un comunicado para hacer público que Pedro Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonés, habían mantenido una conversación para desbloquear los últimos detalles de la futura ley de amnistía para los encausados del 1 de octubre. De lo que se trataba es de que Sánchez asumiera las demandas de Esquerra Republicana de Cataluña en el mercadeo que está suponiendo el pacto de investidura del candidato socialista. Si el protagonismo de la negociación de la amnistía hasta ahora lo había llevado Puigdemont, ahora le tocaba el turno a Esquerra, una formación independentista que está en permanente pugna política con Junts, un acuerdo del que sabemos pretendía se incluyera a los condenados de Tsunami Democratic, el movimiento de agitación callejera creado para coordinar los altercados que asolaron Cataluña tras el fallo del Tribunal Supremo. También ese acuerdo entre Sánchez y Aragonés tendrá un coste económico a lo largo de la próxima legislatura. Ninguna de las cesiones que ha hecho Sánchez a los independentistas las ha hecho gratis y sin coste para los españoles. Con este acuerdo con Esquerra se va cerrando el círculo que hará posible una investidura de Pedro Sánchez, su permanencia en el poder a cambio de dinamitar los fundamentos del Estado de Derecho y de degradar la vida política de los españoles, lo que supone socavar la integridad de las instituciones.